Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días a los que nos han saludado. Estamos muy contentos nuevamente de encontrarnos. Adelante, hermanos, por favor, con toda libertad acá. Hay unos asientos acá. Adelante. Siempre tengo la tentación de decir, pasen al altar, ¿ah? ¿Dónde está la unción? Bueno, le damos gracias al Señor también que nos ha permitido en estos años ir derribando algunos mitos, ¿cierto? A propósito de los temas que se publican en la página que el Señor ha sostenido todos estos años. Y esa libertad es incomparable, hermanos. Tener libertad es la verdad. No libertinaje, pero sí libertad. Libertad de religiosidad, de supersticiones, de mitos, ¿cierto? Porque su palabra así lo enseña. La verdad os hará libres, ¿ya? Y le agradecemos al Señor eso. Tenemos esta reunión sencilla, solamente observando su palabra. Que el Señor nos ayude. Muy bienvenidos nuestros hermanos. Quiero de manera particular dar la bienvenida a nuestros hermanos Karin, hermana Karin, con su esposo, con su hija, ¿cierto? Así que después ya tendremos tiempo de conversar un poco más. Ellos son hermanos de San Bernardo, que a través de nuestros hermanos de Yungay nos conocimos a través de los contactos y aquí están, sean bienvenidos. Bienvenidos, como se dice muy chileno, la casa es chica, pero el corazón es grande, ¿ya? Pero ¿qué más da la infraestructura? Eso no importa. Lo que importa es su palabra. Eso es muy importante siempre enfatizarlo. Muy bien, hermano, estamos llegando ahora sí al final de este estudio que hemos iniciado ya varios meses atrás, que es el estudio de la iglesia local. Que el Señor nos dé sabiduría para poder sacar todo el provecho que tenemos desde marzo. Imagínense, yo lo tengo aquí fechado del 4 de marzo del 2018. Ahí comenzamos con la importancia de la iglesia local. Básicamente conceptos que quiero repasar para terminar hoy día. ¿Por qué nos vimos la necesidad de estudiar la iglesia local? Básicamente porque en el tiempo difícil y peligroso que vivimos, la iglesia como concepto bíblico se ha desperfilado. La iglesia ha pasado a ser o una institución o incluso el edificio. No sé si usted lo ha notado incluso en nuestro lenguaje. Nosotros hablamos de las iglesias como que fuera la arquitectura. Pero la iglesia en el sentido estrictamente bíblico tiene que ver con un grupo de personas que han sido apartadas para salvación. Es decir, un hijo de Dios, ¿cierto? Pasa a ser del grupo, ¿no es cierto?, de la asamblea de los convocados que irán definitivamente a la redención final. La palabra original significa precisamente eso, sacado fuera. Iglesia significa sacado fuera. Nunca significa institución. Nunca significa esta idea, como lo dijimos en su comienzo, una megalomanía. ¿Ha escuchado hablar esa palabra? Porque estamos en una sociedad megalómana. Ya no existen los mercados, existen los hipermercados. No existe la ferretería de la esquina. Usted tiene que ir a estos grandes depots, ¿cierto? Estos negocios donde usted puede estar toda una mañana para comprar un tornillo, por decir algo. De la misma forma, las iglesias locales han desaparecido y se han transformado ahora en grandes instituciones y como han crecido en número, han crecido como corporación, con esa idea corporativa, también han crecido las finanzas, tanto así que no pueden ni siquiera administrarlas las iglesias. Y tienen, sobre todo en Estados Unidos, que apelar a entidades externas de auditoría, de contabilidad, que les pueda llevar las finanzas. Totalmente una situación reñida con la escritura. Si las iglesias se reunían por las casas, hermano, con alegría y sencillez de corazón, donde los hermanos se juntaban para cantar, para orar y para estudiar las Santas Escrituras. Esa era la tónica de la iglesia local. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo en un inicio, en virtud de Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, el nacimiento de la iglesia, parte con la promesa del Salvador, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ¿se acuerda? Porque la iglesia no está edificada en un hombre. Ningún hombre puede decir, yo soy el fundador de la iglesia. El que tal diga eso está totalmente equivocado, porque el único fundador es Cristo Jesús. Y quienes pusieron el fundamento fueron los apóstoles. Cuando dice ahí en Mateo capítulo 16, 18, la roca no se refiere a Pedro. ¿Se acuerda que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y el Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le está diciendo a Pedro. Sería una contradicción vital, como se dice. Le estaba señalando precisamente a la confesión de Pedro. Por eso que Jesús le dice, tú eres piedra, en el original piedra pequeña. Y sobre esta roca, una gran piedra, una gran roca, ahí edificaré mi iglesia. Y a la luz de toda la palabra, la roca es Jesucristo. Los salmos hablan de Dios como la roca, de Cristo, Jehová es la roca, roca de mi salvación. No hay ninguna duda, Él es el fundamento, Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el misterio escondido. ¿Se acuerda que todo esto lo hemos repasado o lo hemos estado estudiando? La iglesia es la esposa de Cristo. Dicho de paso, la iglesia debe esperar a su esposo. Hoy día es un elemento que se ha perdido. Yo la otra vez lo decía y nos reíamos entre nosotros. ¿Cuántas esposas esperan que llegue su esposo? ¿Ah? ¿A qué hora llega mi amado esposo? Qué bueno es eso. La iglesia debe anhelar que vuelva su esposo. Pero hoy día parece que ha dejado de amar a su esposo porque nadie habla de esto. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. No solamente tiene la verdad, sino que la sostiene y la defiende. Siempre la iglesia va a tener una voz de defensa de la verdad. La iglesia es el edificio de Dios, la iglesia es la familia de la fe, la iglesia es el rebaño o la grey de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, entre otras cosas que podríamos mencionar. Básicamente 10 términos ahí que estuvimos analizando. ¿Cómo nacía la iglesia en el tiempo primitivo? Nacía en localidades, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo iba, predicaba, comenzaba una familia, él menciona, por ejemplo, una familia en Acaya, Acaya es la región de Corinto, y se juntaba con una familia, comenzaban a reunirse, y ahí comenzaba la iglesia. Y después se iban incorporando más familias, o los vecinos, todo nacía así de una manera sencilla. Pero hoy día hablar de esto es como decir, está tan distante a la realidad de hoy día, ¿cierto?, del siglo XXI, que pensamos que eso es un absurdo. Que son sectas las que se reúnen en torno a la sencillez. A eso hemos llegado, hermanos, a pensar que la verdad bíblica, que no encaja con lo corporativo de la iglesia actual, con lo institucional de la iglesia actual, decimos, no, estos son sectas, son desordenados. ¿Quién los ordenó? ¿Ah? ¿De dónde vienen? Pero la iglesia de Cristo se reunía de esa manera, con el único testimonio, con la garantía de estar en la verdad, que es la autoridad, como lo hemos dicho, exclusiva, determinante, concluyente de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos estatutos, no tenemos ningún tipo de confesiones armadas por hombres, no nos ceñimos a ningún sínodo internacional, sino que creemos en lo que dice la palabra de Dios y punto. Es más seguro, hermano, más confiable, porque cuando habla el hombre siempre tiende a torcerse, ¿cierto?, y poner sus puntos de vista. Que el Señor nos ayude, hermano, todas las generaciones que estamos aquí, nosotros los jóvenes, hermanos, no, ustedes los jóvenes, y los más adultos, que el Señor nos ayude a terminar nuestros días hasta que el Señor venga, amando la palabra de Dios y ceñiéndonos a ella. Eso es lo importante. Ahora, la iglesia comenzó en un sentido plural. Nunca hablamos de la iglesia, ¿ya? La iglesia es un concepto general, pero las iglesias es siempre en el sentido local. Pablo habla de las iglesias de Galacia, las iglesias de Acaya, de Macedonia, ¿se acuerdan? Todo eso lo hemos estado viendo durante el recorrido de este estudio desde marzo, increíble, desde marzo de este año. Muy bien, se les conocía como el camino, se les llamó por primera vez cristianos, ¿dónde? En Antioquía, ¿cierto? Ahí se les conoce como cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Pero también se les llamaba el camino porque ellos predicaban fielmente el mensaje de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, era un fiel mensaje de la iglesia primitiva que en el tiempo se ha ido perdiendo y que nosotros tenemos el deber y el llamado del Espíritu a volver a esta sencillez. Se reunían en las casas con alegría y sencillez de corazón. La base de la alegría de estos creyentes era la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo. No hay algo más balsámico para el creyente, algo que llena más de gozo al creyente, que hablar de la venida de Cristo. ¿Cómo podemos prescindir entonces de este tema tan vital para nosotros? Tenemos que anunciar todo el consejo de Dios, pero siempre incorporando esa perspectiva celestial de redención futura, como dice el apóstol Pablo, en esperanza fuimos salvados. Amén. Hay poco amén hoy día, en esta mañana. Fuimos salvados, pero estamos proyectados en esperanza. ¿Cuándo se reunían? ¿Los días sábado? No, el primer día de la semana. Eso es muy importante. Siempre hay elementos que hay que recordar. Hay una cierta aprensión con mencionar la palabra domingo. Porque los sabatistas le van a decir, ustedes se reúnen el día que Constantino, ¿cierto?, determinó como día del Señor. Claro, hoy día usamos el domingo porque está en nuestros calendarios. Pero bíblicamente hablando, nosotros no nos reunimos el domingo. Nos reunimos el primer día de la semana. Que después le hayan puesto domingo es el problema de ellos, no nuestro. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque el sábado equivale al séptimo día, que era un pacto de Dios exclusivamente con Israel. Entonces el apóstol Pablo le dice claramente a los colosenses, nadie os juzgue en cuanto a comida, a bebida, a fiestas, a lunas nuevas y días de reposo. Es decir, nosotros no tenemos que ceñirnos a ninguna festividad judía. Las conocemos, tenemos un aprecio por Israel, todo lo que significa las tradiciones de Israel, pero la iglesia no es una iglesia judía. Todo judío que es convertido desde Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan que eran judíos? Se convirtieron al Evangelio y el Evangelio pasa a ser la entrada, ¿no es cierto?, la puerta a la iglesia, pero no es una entidad judía. Es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, los creyentes, y estuvimos viendo varios pasajes, se reunían el primer día de la semana para partir el pan, para orar y todo lo que hemos comentado. También lo aclaramos en su oportunidad, que la iglesia también estaba preocupada de las situaciones temporales de los hermanos. Acuérdense siempre que hay dos columnas de necesidades nuestras. Primero, espirituales, que son las principales, porque son las que trascienden a la vida eterna, ¿no es cierto? Pero también el Señor se preocupa de las necesidades temporales. Entonces, así como tiene esta columna de entregar respuesta a las necesidades espirituales, el Señor también formuló, voy a decirlo así, el Señor formuló conforme a su voluntad las medidas necesarias para que la iglesia sea respondida a las necesidades temporales. Y estableció lo que se llamó la ofrenda para los santos. ¿Se acuerda que lo hablamos? Y la ofrenda no es un impuesto, así como Dios le impuso a Israel. Ayer solamente leía un posteo de un hermano que de muy mala forma corregía a aquel que le decía el diezmo no es para este tiempo, le decía tú eres un bobo, un tonto. ¿Qué manera de enseñar así, hermanos? Miren, hermanos, podemos tener muchas contrariedades, pero el Señor nos enseña a enseñar con mansedumbre, con firmeza, pero con mansedumbre. Pero él decía en el argumento, ¿no sabes que el diezmo estaba antes de la ley? Y con eso pretenden argumentar que el diezmo es para la iglesia. Ignorando que la circuncisión también estaba antes de la ley, hermanos. ¿Por qué si Abraham diezmó antes de la ley? Tenemos que diezmar hoy día. Pero ¿por qué si Abraham se circuncidó antes de la ley? ¿Por qué no nos circuncidamos hoy día? No se sostiene esa doctrina. No hay ningún texto, hermanos, ningún texto en que los apóstoles hayan indicado, mandado, ni siquiera sugerido la idea de que el diezmo es para la iglesia. El único texto que citan ahí es Hebreos capítulo 7, cuando habla del orden de Melquisedec, ¿se acuerda? No quiero detenerme ahí, pero quiero aclarar y avanzar. Como Cristo es, mejor dicho, Melquisedec, que aparece en Génesis 14, es un tipo de Cristo, ellos dicen, Abraham diezmó a Melquisedec, así que ahora hay que diezmar en la iglesia. Eso no se sostiene, es una interpretación, pero no es la enseñanza bíblica. Hay muchas cosas que ocurrieron. Cristo no solamente diezmó, sino que también se circuncidó y también cumplió toda la ley. ¿Por qué tomar algunas cosas y otras no? Santiago dice, si alguien quiere guardar la ley y ofende, mire, en un solo punto se hace culpable de todo. No se sostiene, hermano. Pero si vemos sumisamente el relato bíblico, como lo estuvimos viendo, que los apóstoles, en este caso básicamente Pablo, enseñan lo que significa la colecta u ofrenda, donde se recolectaba voluntariamente lo que los hermanos, conforme a lo que ellos habían prosperado y conforme a su corazón, querían apartar. Nadie les imponía. ¿Se da cuenta la diferencia? Nosotros somos un pueblo que vivimos en la esfera de la libertad, no de la imposición. Por eso tenemos mayor demanda, hermanos. Uno cree que el cristianismo es libertinaje. No, tenemos mayor demanda porque se nos dio más. Se nos dio más libertad. Y la ofrenda tiene esa muestra de voluntariedad. Nosotros damos voluntariamente, no conforme a una imposición, sino como cada uno propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad o por obligación, para poder, ¿cierto?, ayudar a los necesitados. Entonces veíamos que la iglesia sí tenía necesidades. ¿Pero qué, cómo se suplía esas necesidades? Con la abundancia de otros, ayudar la escasez de los hermanos. Eso está claramente visible en las Escrituras. Finalmente, vimos los dones ministeriales, los dones espirituales, los ministerios, los diáconos que nacen ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 5, que también nacen por una necesidad temporal. ¿Cuál era la necesidad temporal, hermanos, ahí en Hechos capítulo 6, verso 1 al 5? Materia pasada, ¿cierto? Se habían descuidado. Un don que está muy perdido en el día de hoy, que es el don de repartir. ¿Se acuerda? Lo dice Romanos 12. El que reparte con liberalidad. Esa palabra liberalidad a lo mejor no es muy amistosa para nosotros, pero significa el que reparte con generosidad. Entonces se repartía generosamente de acuerdo a la necesidad de cada hermano. Pero también hubo conflictos. Y se descuidaron las viudas de los griegos en comparación con las viudas de los hebreos. Habían hartas viudas en ese tiempo. ¿Se acuerda que también lo conversamos? Y nacieron los diáconos. Entonces los apóstoles dijeron que se busquen diáconos con buen testimonio, con sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que puedan hacerse cargo de esta labor, para que los que están a cargo de predicar puedan destinar más tiempo al estudio de la palabra y poder predicar. Entonces Dios se encarga de estas dos áreas, ¿se fija? De la espiritual y también de la temporal. Y nacen los diáconos, que no tienen nada que ver con un concepto jerárquico. Cualquiera podría decir, cuidado hermano, yo soy diácono, tenga cuidado, cámbiame el tonito. ¿Ha escuchado? A mí me lo han dicho alguna vez, ¿eh? Cámbiame el tonito porque... Bien, hermanos, los diáconos eran servidores entre los hermanos que se preocupaban de las necesidades temporales de la iglesia. Y llegamos, hermanos, hasta este punto que es el establecimiento de los ancianos. Pastores, obispos, ancianos. Tres términos, hermanos, intercambiables, que hablan del mismo ministerio o función, pero con características específicas. ¿Se acuerda que lo dijimos? Este es un repaso final. ¿Qué dijimos acerca de esto? Los pastores, en el concepto de la característica del pastor, alimenta las ovejas. La palabra pastor en su original significa eso, el que apacienta, el que entrega los pastos. Porque nosotros somos ovejas y necesitamos que nos alimenten. Vamos a hablar en el sentido general, nosotros tenemos el gran pastor, ¿cierto? Al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, que nos alimenta con su palabra. Le damos gracias al Señor, la otra vez conversábamos esto, somos tan ingratos, hermanos, tan ingratos nos incluimos todos. Tenemos una palabra que es un verdadero campo abierto de pasto para alimentarnos. Uno dice, ¿cómo puedo educar a mis hijos teniendo la Biblia aquí al lado, hermanos? Y apelamos a la psicología, y apelamos al libro tanto, y al libro tanto, si la Biblia es el manual para vivir, para ser esposo, para ser esposa, para ser hijo, para ser hermano, en fin, somos ingratos con nuestro gran pastor. Esa es la función del pastor, obispos. Tiene que ver con sobrever, muy bien, supervisar. La palabra original efectivamente habla de eso, el que supervisa, el que de alguna manera se levanta sobre las ovejas, no para ejercer dominio sobre las ovejas, sino para ver dónde está el peligro, para cuidar las ovejas. Es decir, el obispo tiene la tarea, la responsabilidad de estar siempre al tanto de lo que está pasando, para que el error que quiere entrar en el redil no pueda entrar, para que las ovejas tengan cuidado. Esa es más o menos la idea del obispo. Tampoco simboliza una jerarquización de la iglesia. Nosotros estamos tan defectuosos, hermanos, que creemos que lo del mundo debe ser puesto en la iglesia. Entonces creemos que pastor es un título y obispo es algo sobre el pastor. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. cuando hablamos de pastores, obispos, y el término que vamos ahora a manifestar, ancianos, son el mismo ministerio o función. ¿Ya? Pastores alimentan las ovejas, obispos supervisan las ovejas, las cuidan, y ancianos, que tiene que ver con el término original presbítero, viejos, literalmente viejos, donde el ejemplo, la experiencia de lo vivido es lo que permite, ¿no es cierto?, estar ejerciendo esta función. El apóstol Pedro, como lo vimos, 1 Pedro 5, 1 al 4, dice que yo anciano entre, ¿se acuerda? Yo anciano entre los hermanos, no sobre los hermanos. Nunca debemos interpretar, hermano, una especie de dominio o hegemonía sobre la grey, sino que están dentro de la grey, entre los hermanos, como alguien dijo, primero, pero entre pares. ¿Ah? Somos todos iguales, todos hermanos. Quiero solamente resaltar lo siguiente para pasar al siguiente punto. El Señor lo advirtió a sus discípulos, ¿cierto? Nosotros como pecadores nos agrada las cosquillitas al oído, ¿o no es así? Que nos digan cosas que nos halagan. Y en ese tiempo los fariseos sacaban mucho, se inflaban mucho, ¿eh? En la parte, en el término original es inflarse, porque les llamaran rabí. Ya, rabí significa en el hebreo puro el más importante. Y les gusta que a ellos le llaman rabí, decía. Pero entre vosotros no debe ser así. Y les dice, les advierte, no quieran ustedes que nadie les llame rabí. Imagínense. La demanda no es a la gente que no le llame rabí, sino a cada uno de nosotros que nadie nos llame rabí. Porque el único rabí, hermanos, el único maestro, el único más importante entre nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria, hermanos. Nosotros, todos, sin excepción, hermanos, comprados al mismo precio. ¿Quién de nosotros puede decir, hermano, usted está equivocado porque yo fui comprado a un alto precio, no como usted? No, fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo. Él pagó por todos nosotros. Por lo tanto, ese es un principio muy olvidado, es un mandamiento muy olvidado, pero que regula, hermano, regula eficientemente lo que se ha hecho un mal uso de los ministerios dentro de la iglesia, donde las personas que están arriba son parte del clero. ¿Ha oído hablar del clero? Hermano, lo que hemos visto en el Tedeum pasado y todos los Tedeum es una vergüenza para el pueblo de Dios, es una vergüenza, un descrédito al Evangelio. Eso no es el Evangelio. Y hay que decirlo con todas sus letras, con mansedumbre, pero con firmeza. Entonces volvemos a lo puro, a lo santo, a lo que no está intoxicado. Vemos que estos tres términos tienen que ver con una misma función y todos parte de una hermandad. No hay títulos. Pedro le decía al apóstol Pablo, nuestro amado hermano Pablo. No le decía nuestro amado San Pablo. Nuestras Biblias están infectadas también. Tienen, gracias al Señor que el texto no, el original no, pero sí la encuadernación. Evangelio según San Mateo. No, hermanos, ninguno de nosotros tiene un título o una aureola en la cabeza. Cuando la Biblia llama santo, quiere decir que somos apartados, pero que no tiene una estatura superior a los hermanos. ¿Ya? Solamente comentar lo que Pablo dice. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y aunque he trabajado por todos, más que todos ellos, se está refiriendo a los apóstoles, los que fueron designados primeramente por el Señor, ¿se acuerda? Porque Pablo se integró después, años después. Yo he trabajado más que todos aquellos, dice. Pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué quiere? Eso es 1 Corintios 15:10. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros no podemos jactarnos de nada. Todo lo que hacemos y lo podemos hacer para la gloria de Dios, ¿cierto? Es porque Él nos ha investido de poder. Nos ha dado la capacidad de poder servirle. Si Él retira su capacidad, pasamos a ser un cero a la izquierda. Esa es la verdad. Por más título y academia que tengamos en el mundo, si eso no sirve. Nosotros podemos servir gracias a la investidura de poder que el Espíritu Santo nos otorga. Eso es lo que tiene que prevalecer el día de hoy, hermanos. Acuérdense que Pedro, el primer discurso, Pedro era un doctor, ¿cierto? No, no era doctor. Pescador, hermano. Usted ha ido a las caletas, yo sé, la caleta del Membrillo, que sirven unos almuerzos extraordinarios ahí. Usted llega, yo me acuerdo, íbamos a la caleta del Membrillo, los pescadores, el sindicato de pescadores tenían una parrilla gigante, vendiendo pescado frito ahí, al pie de la parrilla. Y usted ve a los pescadores con un lenguaje coloquial del pueblo. Cuando vaya, acuérdese, uno de ellos era Pedro. No tenía letras, no tenía doctorado, pero el Señor lo invistió de poder, de su gracia. Muy bien, llegamos al punto del establecimiento de ancianos. El apóstol Pablo dice que envió a Tito a Creta, una isla griega, para establecer ancianos. Siempre la palabra ancianos es plural, no es singular, es plural. Es decir, en una iglesia, cuando comienza a desarrollarse, llega un punto en que tienen que establecerse ancianos en plural. Esa es la finalidad de esto. Y Pablo manda a Tito a Creta. Es interesante lo que dice, ya lo leímos para no ir al texto, pero usted lo puede apuntar y revisar en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 5. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, lo defectuoso. Es decir, la iglesia no está ajena a problemas. A veces pensamos que cuando nos integramos en una iglesia todo tiene que ser miel sobre hojuelas. No, hermano, no, rotundamente no. ¿Por qué? Porque está compuesta de pecadores y vamos a tener problemas. Deficiencias. No todo lo que se hace está correcto en términos de organización. Por decir, organicémonos para un evento, van a haber falencias. Lo importante es que la doctrina, hermanos, esté ahí, pero ajustada al texto bíblico. Eso es lo que usted tiene que poner en la balanza. No, no me gustó la iglesia porque, no sé, tienen algo, un color, la pared, no sé, cualquier cosa. Esas son niñerías que no tienen ningún valor. Pero habían cosas deficientes que habían que ser corregidas, y Pablo dejó a Tito para eso. Pero también, no solamente corregir lo deficiente, sino que establecer ancianos. No establecer un pastor, sino que ancianos, en sentido plural. Eso es lo que estuvimos viendo. La pluralidad de los ancianos. Y vimos también Hechos capítulo 14, versos 21 al 23, cuando Pablo en la región de Listra, es decir, en la región más bien, siendo más claro, en la región de Galacia, establece ancianos, ¿ya? Habla de los ancianos en plural. Vimos la autoridad de los ancianos en Hechos capítulo 15, resolviendo el primer problema doctrinal que había. Fíjese que los problemas doctrinales no es un asunto colectivo de la iglesia, sino que es una responsabilidad, por eso el peso, la carga de los ancianos, de estar siempre estudiando la palabra de Dios, estando en sintonía la palabra de Dios, para asumir la responsabilidad de resolver problemas doctrinales que pudieran estar ocurriendo, o problemas, situaciones puntuales de la iglesia, cualquiera que sea, que va más allá de las cosas domésticas. Los ancianos deben resolverla, y es el ejemplo que nos entrega Hechos capítulo 15, verso 1 al 4, el versículo 6, 22 y el 23. Y podremos seguir hacia adelante. Hechos 20 sobre todo, ¿cierto? Cuando Pablo encomienda a los ancianos de Éfeso, ¿se acuerda? Y les advierte que venían tiempos difíciles porque él se iba a ir y no le iban a ver más, pero él les da una profecía. Yo sé que después de mi partida, desde vosotros se levantarán hombres perversos, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Como buen obispo, Pablo le llama a los obispos. Les dice, el Espíritu Santo os ha puesto por episcopos, por obispos, por supervisores, por aquellos que cuidan el rebaño. No se enseñorean del rebaño, sino que cuidan el rebaño. Y llegamos a la palabra gobernar, que dice, ¿no es cierto?, la idea, denota la idea de presidir, dirigir o conducir. No está hablando de hegemonía, no está hablando de dictadura, no está hablando de autoridad, ¿cierto?, sobre los grey, sobre la grey, sino que entre la grey. Yo lo catalogué como que el piloto del avión. Usted dice, yo subo al avión, y el piloto no es un superhombre, es un hombre más, igual que todos nosotros, ¿ya? Si se cae el avión, nos morimos todos. Así se piensa, ¿no es cierto? Hasta el piloto. Pero el piloto es el único que está puesto ahí para que dirija el avión. Y tiene la responsabilidad de conocer todo lo que significa el avión, la seguridad, la logística, la señalización, interpretar la carta de navegación, es una responsabilidad del piloto. ¿Qué diría usted si una persona que viene entrando al avión dice, yo voy a pilotear el avión? Ah, bueno, si cualquiera tiene la capacidad de hacerlo. No, tiene que ser capacitado. ¿O no es así? De la misma forma, gobernar en la iglesia es una capacidad que, a diferencia de un piloto en este burdo ejemplo, cierto, doméstico, no es capacitado en un instituto, sino que es capacitado por Dios. Si Dios nos da la capacidad, por más institutos que tengamos, no vamos a hacer nada, hermanos. Es el gran problema de los institutos, de los seminarios que hoy día se llaman facultad teológica, porque todo esto tiene una... Estamos en un neolenguaje, como dijo un gran escritor del pasado. Estamos en una era del neolenguaje. Ya las cosas no se pueden decir de una manera directa, sino con eufemismo, todo disfrazado de elegancia. Bien, el timonel, ¿quién dirige el barco? Eso es más o menos la idea de gobernar lo que estamos estudiando. Vamos a la parte final, y con esto vamos a terminar, nos quedan los últimos minutos. Los requisitos pastorales. Bueno, antes de mostrar este listado enorme, hermanos, el listado enorme de requisitos pastorales, partamos de la base de entender de que ninguno de nosotros, incluyendo los ancianos, son personas perfectas. Porque nosotros podríamos decir, bueno, en virtud de estos términos que vamos a leer y vamos a analizar brevemente, pudiéramos decir la persona que está delante carece de toda imperfección. Pero eso no es así. No puede ser leído, ni entendido, ni aplicado en esa posición. El mismo apóstol Pedro, hermano, siendo no solamente pastor anciano, sino que siendo apóstol de Jesucristo, cometió errores en el ministerio. Usted dirá, ¿pero qué errores cometió? ¿Se acuerda cuando quiso judaizar? O mejor dicho, hizo parcialidad entre los judíos y los gentiles. Eso lo relata el apóstol Pablo ahí en Gálatas. Dice que tuvo que reprender duramente a Pedro por la hipocresía de Pedro. Y usted dice, ¿pero cómo? Si era anciano, ¿cómo podía haber caído en hipocresía? Claro que puede caer, pues, hermano, si es un ser humano. Entonces partimos de esta base, como lo estuvimos leyendo, el ser anciano no es una persona, no significa una persona ajena a problemas o a errores, sino que en el sentido social, familiar y de iglesia debe tener una actitud irreprochable. ¿Ya? Por lo tanto, vemos al apóstol Pablo que dice a los corintios, y lo estuvimos citando en su oportunidad, hay muchos pasajes que hemos recorrido, si hacemos un repaso más acucioso, se va a alargar ya, no sé hasta cuándo el estudio. Pero Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, somos seres humanos todos, y quienes están ahí con la mano en el timón, con las manos temblorosas en el timón, porque estoy seguro de... No sirve para este cargo. Como decía un hermano antiguo que ya está en la presencia del Señor, el día que no te tiemble las rodillas detrás del púlpito, ya no sirves para el púlpito. Eso es muy importante. Bueno, vamos a leer, primero dar lectura y después vamos a comentar y vamos a terminar. Primera Timoteo 3:1-7. Los requisitos pastorales. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, amable, apacible, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, que gobierne bien su casa, no un neófito, que tenga buen testimonio de los de afuera. Eso está en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1-7. Muchos de estos requisitos coinciden con el texto de Tito, capítulo número 1, versos 6-9. Irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no soberbios, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel para exhortar. Y podríamos resumir lo que leímos en su oportunidad: el anciano que apaciente el rebaño de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no imponiendo señorío sobre el rebaño, sino siendo ejemplo para todos. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 5. Tremendo, hermano, ¿sabes? Por eso que Pablo inicia diciendo, ¿quieres ser obispo? Es bueno, pero debes entender esto. Por eso que uno concluye, hermano, que esto no se escoge. Esto se da. No es una elección del hombre, es una elección soberana de Dios. Nadie puede postularse, como uno dice, yo quiero ser apóstol, ya en ese tiempo. No, el apóstol Pablo dice, desde el vientre de mi madre me llamó el Señor para ser apóstol de los gentiles. Él no escogió ser apóstol. Usted ve a Pablo levantando la mano diciendo, yo quería ser apóstol. No. Veamos un poquito lo que significa esto. Irreprensible, irreprochable. El término irreprensible en original denota la idea de que, así como lo va a escuchar, no hay cómo agarrarlo. En el tema social, en el tema familiar y en el tema de iglesia. Es decir, su actitud, como no parte de un esfuerzo humano, sino que de algo natural que el Señor hace, esto se da o no se da. Y la irreprochabilidad tiene que ver con eso, que usted ve, vaya a hablar, le hablaba la otra vez a los hermanos, cuando alguien entra a las Fuerzas Armadas, tiene que llenar un listado enorme de requisitos, y uno de ellos es una declaración que se llama de historial personal. Entonces, antes de que lo enrolen en las Fuerzas Armadas, la gente que está en recursos humanos lo averigua, o averigua el personaje, el individuo que quiere entrar, y van a hablar con los vecinos. ¿Cómo es este tipo? Y le hacen un... Entonces no es llegar y decir yo voy a entrar, sino que tiene que ser irreprochable socialmente. Entonces es muy importante eso. ¿Qué relación tiene el individuo con la sociedad? Con sus compañeros en el trabajo, en el taller, en la universidad, donde sea, donde se desarrolle, o en el vecindario. ¿Qué dicen los vecinos de él? Eso es muy importante. Después dice, marido de una sola mujer. Es decir, con un matrimonio. Ya nosotros dijimos que la interpretación más acertada es el concepto de matrimonio. La palabra original es esposa. ¿Ya? Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 19. Y su esposa se ha preparado. Hay dos términos que existen ahí respecto a una mujer. Existe un término original en griego que es lo que habla de una novia, ¿cierto? Por ejemplo, dos muchachos que se ponen de novio, esa mujer no es esposa, es novia. Pero cuando se casa, ya deja de ser novia, es esposa. Yo pregunto muy brevemente, ¿qué es lo que es la iglesia? ¿La novia de Cristo? No, es la esposa de Cristo. A pesar de que todavía no nos unimos al Señor, ya esto está cerrado, consumado, como dijo el Señor. De modo que descartamos la posibilidad que hable de una poligamia, porque la poligamia no era vigente en el tiempo de Pablo, ni menos en el día de hoy. La poligamia no se valida. Y segundo, no tiene que ver con un tema de moralidad exclusivamente, aunque hay demandas de la moralidad, sino que de un solo matrimonio. Esa es la interpretación. Número 3, sobrio. Esta palabra es muy importante. El individuo debe ser equilibrado. La palabra de Dios nos enseña a ser equilibrado. ¿Qué significa equilibrado? Fíjense que cuando uno indaga en el término original, menciona también la palabra no intoxicado. No intoxicado significa que usted, por efecto de algún somnífero o de algún tipo de estimulante, de lo que sea, usted pierde su juicio, pierde su equilibrio. Entonces, la Biblia nos entrega una enseñanza sobria, sobre todas las cosas. Para no irnos a un extremo ni al otro. ¿Cuáles son los dos extremos básicamente? Por un lado el libertinaje. Por ejemplo, uno dice, la verdad me hizo libre. Yo soy libre en Cristo. Yo vivo la libertad y vivo como quiero. Eso no es sobriedad. Eso es inclinarse a uno de los extremos, al libertinaje. Pero por el otro lado, yo soy cristiano y yo hago esto, esto y esto otro para el Señor y caigo en un aspecto, como los fariseos, de jactarme de lo que hago para el Señor y caigo en el legalismo. Es decir, pierdo la sobriedad y me inclino al otro extremo. Una iglesia siempre está expuesta a dos puntos. O al libertinaje, que se haga lo que quiera, por eso que hoy día usted tiene aquí adelante jijoperos, raperos, ¿ya? Rockeros, ¿ya? Y toda la gente disfruta y dice, esta iglesia es fantástica. ¿Cómo no va a ser fantástica si la alimentan la carne, por hermano? Y después que termina el culto, un buen desayuno, un buen almuerzo, un social, porque a la gente le gusta más los sociales que venir a escuchar la palabra de Dios. Eso es libertinaje. Se va uno al extremo, se pierde la sobriedad. Pero por el otro lado, una iglesia legalista, usted tiene que venir con corbata, empiezan a predicar, y como decía un pastor, el Señor no me ha mandado a predicar trapos, refiriéndose a las vestimentas. La Biblia regula cómo debemos venir vestidos, con sobriedad, con pudor, con decoro. Pero en ninguna parte aparece la corbata, por ejemplo, o las polleras largas. Es decir, una mujer dice, ah, pollera larga, entonces me pongo minifalda. Está perdiendo la sobriedad, ¿por qué? Porque está perdiendo el pudor, ¿me entiende? Es decir, la enseñanza sobria siempre va a ser equilibrada. No se va a ir ni al libertinaje ni al legalismo. Número 4, debe ser prudente, juicioso, no impulsivo, templado. La palabra templado, dominio propio. Creo que todos, de una u otra manera, estamos todos aprendiendo a tener dominio propio. El concepto de mecha corta que nosotros lo manejamos aquí en Chile, y ustedes me van a entender muy bien, significa al más mínimo estímulo uno se enciende. Eso es parte de lo que todos estamos aprendiendo. ¿Cuánto más de aquel que tiene la mano en el timón, del timonel o el que dirige el rebaño? Grandes demandas, hermano, ¿ah? Grandes demandas. No tiene que ver exclusivamente con el estudio de la palabra de Dios o de la capacidad de conocer todas las escrituras. Usted puede ser un erudito bíblico, ¿no es cierto?, pero no tiene dominio propio. Entonces, cuando hay algo que nos molesta, pierde el control. Que el Señor nos ayuda a todos, cuanto más a los que el Señor ha puesto como ancianos. Decoroso. La palabra original la quise resaltar, cosmos. ¿Se acuerda cosmos? De donde deriva la palabra cosmético. Cosmético, es decir, la mujer cuando usa los cosméticos se está ordenando un poquito, ¿ya? Para que siempre recuerde eso. Cosmos es orden. Debe ser ordenado. Ordenado en su vestimenta, ordenado en su hogar. Imagínense el anciano que tenga problemas de deudas que él mismo ha acarreado por un desorden. No puede ser anciano, ¿se fija? Orden no tiene que ver solamente con la vestimenta, tiene que ver con toda su administración. Hospedador, del término original, xenófilo. Xenófilo significa que ama al extranjero. Nosotros hemos tenido la experiencia que nunca habíamos vivido en el pasado, de recibir hermanos extranjeros acá. Ha sido una experiencia nueva, ¿cierto? Y le damos gracias al Señor por el amor que ha puesto también de manera espontánea y natural por estos hermanos haitianos, ¿ya? Algo espontáneo, no impuesto, espontáneo, es decir, espontáneo significa natural, ¿ya? Entonces, el anciano también tiene que tener eso. Imagínense que diga, vienen unos haitianos, no los quiero acá. No puede ser anciano, y ocurre, ¿eh? Una vez me comentaron a mí una persona que en una iglesia de allá del Barrio Alto llegó un peruano. Estamos hablando de como 15 años atrás, me lo comentó de manera verídica, real. Y el mismo pastor dígale que salga, no puede estar aquí, porque puede ahuyentar a la grey que se ponía con los diezmos. Esa es la miseria de la iglesia, hermano. Esa es la ruina de la iglesia. Es decir, no es la iglesia de Cristo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, es muy importante esto. No podemos ser xenófilos. Perdón, ¿cómo se llama? Xenófobos, sino que xenófilos. Xeno significa extranjero y filo significa amor. Amor al extranjero. Tenemos que darle bienvenida al extranjero. Número 7 dice apto para enseñar, didáctico, viene de la palabra didáctico. Es decir, el Señor le da la capacidad para poder enseñar también y poder ser entendido, ¿ya? Número 8, no dado al vino, ya lo aclaramos, literalmente el término original es borracho. Imagínense usted aquí afirmándose del púlpito ahí llevando una, hermano, ¿somos o no somos amigos? ¿Ah? ¿Se imagina? Sería un escándalo. Usted se ríe, pero en ese tiempo, ¿qué es lo que ocurría? El agua no era potable. ni menos existía esta benedictino que es tan rica, ¿cierto? Sino que tenía que tomar agua de pozo, de tinaja, que se usaba para varios cosas, y se enfermaban del estómago. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua porque era muy enfermo del estómago, bebe un poco de vino. Beber vino no es malo, pero embriagarse sí es malo, porque se pierde el control. Y la instrucción es que el obispo no puede ser curadito, no puede ser borracho, tiene que estar sobrio. No pendenciero, dice el punto número 9, es decir, buscador de pleitos. Es decir, usted tiene un conflicto con un vecino, con un compañero de trabajo, y usted la manera de resolverlo es sobre la base del combo. Por eso hago así. Y aplicando incluso textos bíblicos, más vale dar que recibir, dicen algunos. No, hermano, que el Señor nos ayude en eso, cuanto más a los ancianos, no ser pendenciero, no buscar pleitos, no buscar la solución por medio de la violencia. Número 10, amable, benigno, paciente, moderado. Muchos términos se van cruzando, hermanos. Amable, como lo hemos dicho, la benignidad, una palabra que se cruza, tiene que ver con recibir una persona y recibirla con alegría. Nosotros tenemos experiencia, por eso que las experiencias sirven. Uno va a iglesias que parece que uno se transforma en el hombre invisible, ¿no es cierto? Nadie está ni ahí con las visitas. Y se juntan los grupos, ¿cierto? Y se aíslan los grupos y hay personas nuevas y nadie le da ningún interés a las personas nuevas con amabilidad. Es decir, no hay amor, no hay benignidad. Por eso lo hemos dicho, el amor no solamente se dice, sí, yo amo a los hermanos, sino que también se demuestra, eso es benignidad. Muy bien, número 11, apacible. Nuevamente tiene también un original que se cruza con el término 9, pendenciero, es decir, el apacible se abstiene de peleas, no quiere andar buscando rosca, sino que busca la paz. Voy a poner un caso muy habitual. ¿Cuántos problemas a veces tenemos con los vecinos? Por situaciones que el vecino, ya que no es creyente, no llega a un acuerdo, por ejemplo, desde hacer un muro colindante o modificar algo que le afecte a usted. Tiene dos opciones, o se va en la pelea, en el pleito, o usted cede a fin de buscar la paz. El Señor lo dijo, si alguien te pone a pleito por tu capa, dale también la túnica. Gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, apacible significa que busca la paz y no la confrontación. Esto no tiene que ver, no se vaya más a interpretar con la disciplina, con los hijos, porque uno dice, no, yo voy a corregir a mi hijo si el Señor me manda paz. Eso es mal entender lo que es paz. La disciplina es una cosa y andar buscando pelea o evitarla es otra cosa. Número 12, no avaro, literalmente, no amar el dinero. 1 Timoteo capítulo 6, verso 9 al 10, usted sabe, dice, la raíz de todos los males, ¿qué es lo que es? El amor al dinero. Entonces lo hemos dicho muchas veces, y sé que es un área donde todos de alguna manera tenemos algo que decir. Como alguien dijo, en materia de dinero, demos todos examen. Porque el dinero ahí cambia incluso el tonito, hermano. Crea pleitos, no solamente entre hermanos, crea pleitos, a veces, y tristemente lo digo, entre cónyuges. Esta es mi plata y esa es la tuya. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Si es un matrimonio. ¿Cómo nos casamos? Con bienes separados, no vengáis nada acá. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. ¿O no es así? Yo me acuerdo cuando me casé, lo primero que nos preguntaron, no teníamos idea, ¿cómo se van a casar? Bueno, casándose como toda la gente. ¿Cierto? No, y ahí nos dijo, ¿te acuerdas? Y nos dijo, ¿con bienes separados o con...? No, pues, o sociedad conyugal o con... Nos pilló la pregunta, ¿cierto? Pero gracias al Señor que como éramos como el conde Javier Humberto, no teníamos dónde caernos muertos, no teníamos nada que escoger, por hermano. Pero uno lo entiende ahora en Cristo. Si tú te casas, es para toda la vida. Es un matrimonio. Ya no son dos que viven en una casa, sino que uno. Entonces, amar al dinero es un tema que de alguna manera nos repercute a todos. A veces uno se abstiene de cosas por no tomar el dinero. Yo conocí una persona, un judío, hermanos, que los tenía los billetes, pero estiraditos. Arturo Prat estaba, pero ahí, peinadito, hermano. Tenía hasta pelo. No quería soltar los billetes, amaba el dinero. Como siempre decimos, rompa los chanchitos, hermano. ¿Ya? Los chanchitos a veces ni pestañean, no tienen párpados. Pues están llenos, rómpalos. úselos con sabiduría, bendiga a su familia, a sus hijos, cómprele un helado, llévelo aquí y allá, haga vida familiar, gaste la plata, hermano. ¿De qué quiere llevarse la plata? ¿Dónde? ¿A la tumba? No digo que sea usted un botarata o un mal administrador de sus recursos, pero todos, y quiero ser bien enfático, yo primeramente y todos nosotros somos vulnerables a amar el dinero, porque la avaricia mora en nosotros, es un pecado. Así que eso es muy importante. Número 13, gobernar bien su casa e hijos. Lo que hemos dicho es que el liderazgo no tiene que ver con dominio, ¿eh? No tiene que ver con dictadura, como Diótrefes. ¿Se acuerda que lo vimos también? Un tal Diótrefes que fue un pastor que a sangre y fuego imponía su enseñanza, y al que no le gusta, se va y prohibía o dejaba entrar a la iglesia. ¿Ya? Eso no puede ser. Ese no es un pastor. Ese es un dictador, es un sectario. Gobernar bien la casa, gobernar la iglesia, tiene que ver con ejemplo. ¿Cómo mis hijos pueden vernos a nosotros, los padres, hermano? Esto es una enseñanza transversal. ¿Cómo tú puedes inducir a tus hijos a que obedezcan? Viéndote a ti obediente. Si al final, hermano, el poder y la hegemonía no es un asunto de golpe, aunque la Biblia dice al pequeño que no entiende razón todavía, condúcelo con una vara. ¿Sabe que lo dice Proverbio más de una vez? Hoy día los hijos golpean la mesa en la casa, hermano. Mandan. Y los papás se doblegan a los designios de sus hijos desde temprana edad. Eso debe ser corregido. Eso no debe ser en sentido transversal. Y uno va aprendiendo este camino gracias al manual bendito que tenemos, que es la Biblia. Entonces gobernar la casa tiene que ver con ejemplo, ejemplo de administración, ejemplo de orden, ejemplo de espiritualidad, porque si usted lo ve en al papá lo ve, ¿no es cierto?, viendo el Quique Morandé ahí, y ¿qué le va a decir el hijo? Mira, ¿qué me viene aquí a enseñar de espiritualidad? Pues yo puse un ejemplo del Quique Morandé, hermano, no sé, vea, ponga usted lo que quiera ahí, ¿sí? Con toda libertad, usted me entiende. Debemos predicar el ejemplo. Nosotros conocimos a una persona que decía, este hijo está tan rebelde, pero el papá no mostraba ejemplos de obediencia. No venía a la iglesia, desaparecía, ¿cierto? Bueno, ¿cómo va a pedir obediencia a sus hijos? ¿Cómo va a pedir que sus hijos caminen y transiten de manera obediente si en él mismo no hay un ejemplo? Entonces, gobernar bien la casa tiene que ver con eso, con todos los ámbitos de administración y de ejemplo que puede dar un individuo que está puesto como obispo. Número 14, no un neófito, ¿ya? La palabra neófito, como ya lo dijimos la otra vez, significa un recién plantado literalmente. Neo es nuevo, ¿cierto? Cuando usted habla del prefijo neo, es nuevo. Y fito es planta, es decir, un recién plantado que podría traducirse como recién convertido. Claro, si es recién convertido, ¿cómo va a poder guiar la grey? Primero, si no tiene el conocimiento de la escritura, y segundo, no tiene la experiencia de haber vivido como familia y como iglesia. Por eso no se le puede imponer a nadie esta labor. Usted tiene que ser un anciano, es algo natural que el Señor lo hace. Es muy interesante porque Pablo le advierte a Timoteo que no puede ser un neófito porque puede caer en el envanecimiento. Literalmente significa inflarse con la cabeza llena de humo, infatuado. ¿Se acuerda? La cabeza llena de humo, que en Chile lo llamamos, se le fueron los humos a la cabeza. Satanás se envaneció, se infló. ¿Se acuerda que Satanás era hermoso? Era un querubín, tenía una cierta actitud predilecta en el ministerio celestial y llegó a decir que quiso ser semejante al Altísimo. Quiso llegar a una estatura inclusive de ponerse a la par con Dios. Acuérdense que Satanás tiene ese sello. Tentó a su propio creador. Mateo capítulo 4, ¿qué es lo que dice? Que Satanás le tentó. Incluso le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, el envanecimiento de Satanás lo llevó a su propia ruina. Así también, cuando un hombre se envanece, lo único que hay que esperar, su ruina, a menos que se arrepienta. ¿Cuántas veces hemos visto tristemente siervos de Dios que han comenzado bien, pero se han envanecido, hermanos? Que el Señor nos guarde. Que su Santo Espíritu nos ayude a tener siempre convicción, no de grandezas, no de capacidad, sino que de fragilidad, sino que de humildad. Por tanto, por eso que es importante, no puede ser un neófito. Número 15, buen testimonio de los de afuera, es decir, del mundo. Entre nosotros es fácil, podríamos decir, guardar el testimonio. Los rostros celestiales que uno ve y que nos vemos ahora, ¿se acuerda de esos dibujos de corito de ángeles que uno ponía así en el colegio, con la boquita así cantando? Así nos vemos, hermano, y nos saludamos, y está bien, tenemos que ser benignos todos. Pero cuando cruzamos el umbral de aquí, nos vamos para la casa o nos vamos para la oficina, ¿qué testimonio tenemos afuera? Eso es muy importante. Por eso que yo digo esto, no es una cláusula por ahí, ¿eh? Pero es mucho más fácil, es menos carga vivir a tiempo completo del Evangelio que tener que servir trabajando afuera, porque la demanda es doblemente mayor. La Biblia presenta insistentemente de que todo creyente, cuanto más los que lideran, deben ir creciendo en gracia, en sabiduría, no solamente para con Dios, sino también para con los hombres. El Señor Jesucristo lo hacía así, crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Usted lo puede ver en Lucas, capítulo 2, verso 52, el caso de Samuel. Samuel dice que crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Primero de Samuel 2:26, Proverbios 3:4, Romanos 14:18, 2 Corintios 8:21. Todos esos textos hablan de esto. Buen testimonio no solamente de los de dentro, sino que de los de afuera. Muy bien. Número 16, no soberbio. Literalmente significa, el término es autoades. Mire qué interesante. Autades, que se traduce autades, es un término que denota la idea de autoagradarse. Hermano, qué tremendo, ¿eh? Un narcisismo. ¿Sabía usted que Narciso tenía la condenación de contemplar su rostro por el resto de la eternidad? Se amaba tanto este hombre, ¿no es cierto? Fue condenado a observar su rostro en una laguna. No sé si se acuerda que lo hablamos en su oportunidad. La soberbia tiene que ver con una autocontemplación, con una autorreferencia. ¿Cuál era la característica de los hombres que estuvimos estudiando para el último tiempo? Hombres amadores de sí mismos. Es decir, una altivez de espíritu. Pero la Biblia nos dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Salmo 138:6. Salmo 147:6, Santiago capítulo 4 verso 6, que dice: Dios da más gracia al humilde y resiste al soberbio. No iracundo, orgilos en el original, que significa inclinado a la ira, literalmente acalorado, como lo hemos dicho, mecha corta, ¿ya? 18, ya vamos llegando al último, 18, correcto, ubicado, de juicio alto, eso significa justo, lo dice Tito. Y finalmente santo, como ustedes muy bien saben, la palabra santo, apartado para Dios, piadoso, consagrado. Términos, hermanos, realmente una demanda tremenda. Ahora cuando dice santo, tiene que ver con eso. Imagínense ustedes el día de hoy la ruina de la iglesia, y quiero mencionarlo, permítanme, no se distraigan. Hoy día hay pastores que se bajan del púlpito y después se van a la logia masónica. Pastores masones, hermano. Cuando dice que el pastor debe ser santo, apartado, ¿cómo puede estar participando de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios? Un requisito que quizás se pasa por alto, pero tiene que ver con consagración, con apartarse de todo lo que contamina. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a terminar este estudio en esta perspectiva, como dice acá, y yo la leía la semana pasada, creo, en el capítulo, no lo busquen, capítulo número 5 de Primera Tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es un ruego, es una rogativa del apóstol a reconocer. Como ustedes saben, hermano, hace años atrás me ha tocado la labor de estar solo por muchos años. Pero es parte también del crisol, como lo hemos dicho. El crisol tiene que ver con la fundición. donde se va puliendo el carácter, la paciencia. Siempre uno tiene que reconocer que nunca va a llegar a la perfección estando en este cuerpo. Pero sí, si uno da una perspectiva, una retroperspectiva, por decir así, ve que las cosas han ido siendo tratadas, ¿ya? Y en esa soledad, que yo incluso se la comentaba a nuestro hermano Ricardo de Uruguay, el Señor también nos pule o nos va puliendo en la paciencia. En la paciencia, porque si somos impacientes, esa es una realidad que ninguno de nosotros puede discutir, ¿ya? Y gracias al Señor, después de unos años, ha ido integrando hermanos. Y ha ido integrando hermanos que han podido cumplir, ¿cierto?, estos requisitos de consagración, de santidad, días, por ejemplo, día jueves en que no hay nadie, y ellos están fielmente ahí. Y eso hay que reconocerlo, eso no es un asunto de, como lo digo, de que se ha postulado esta, hay, están abiertas las postulaciones, hermanos, no, es algo natural. Y yo quiero honrar al Señor porque esta iglesia que ha tenido un desarrollo en un tiempo, ¿cierto?, de décadas, ya podríamos decir que goza de tener un cuerpo de ancianos, que nos presiden, que están colaborando, que siempre preocupados. Un hombre no puede gobernar solo, hermanos. Moisés, cuando quiso asumir todos los roles, fracasó. ¿Y cuál fue el consejo de Jetro, su suegro? Que conformaba apoyo, ancianos. Y yo le doy gracias al Señor y honro al Señor. Las oraciones, el Señor la ha ido respondiendo con nuestro hermano Rodolfo, cuando se integró por ahí el año 2012 por primera vez. Yo quiero tomarme unos minutos para solamente decir esto. Y en su oportunidad, cuando lo vimos llegar con su esposa, no, sus hijos vinieron después. Con la Eli dijimos, ¿se irán a quedar o se van a ir, ¿no? Siempre está ese temor porque mucha gente viene y no encuentra lo que busca. Busca emoción, etcétera. Y hasta aquí el Señor ha permitido que nuestro hermano con su esposa, con su familia, persevere. Y ahí está. Y a los tiempos se integra nuestro hermano Román, ¿ya? Ahí orando por la iglesia, ahí sirviendo, reemplazando cuando nos toca ir a Temuco con esa obra. Ahí está nuestro amado hermano Román. Y nuestro hermano, quiero también destacar a nuestro hermano Alberto Estuardo, que yo me acuerdo cuando llegó el primer día y tuvimos justo el sábado siguiente una predicación del Evangelio. Y estábamos instalados aquí en la plaza, no sé si se acuerda alguien. ¿Y dónde está el hermano Alberto? No lo veíamos por ninguna parte y de repente llega con unos refrescos, con unas bebidas, y ahí en la losa, ahí en ese monolito que hay ahí, puso su refresco y nos servimos ahí y predicamos el Evangelio. Y ha perseverado, y ahí ha estado, fielmente, para la gloria de Dios lo digo. La idea no es ensalzar a las personas, hermano, pero podemos decir con toda tranquilidad y para la gloria de Dios que en esta iglesia local sí hay ancianos, y le damos gracias al Señor por eso. Hermano, yo le voy a pedir especialmente al hermano Román, si nos puede dirigir una oración en esta noche, en esta mañana, para terminar este estudio. Ya la próxima semana vamos a continuar, Dios mediante, con un nuevo tema. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga hasta el regreso de Cristo.